Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Las autoridades del Ministerio de Turismo de Cuba dijeron el viernes que el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine no tuvo nada que ver con el revuelo causado el jueves frente al hotel Iberostar Grand Packard, cuando una multitud se aglomeró en espera de recoger dólares que estaban lanzando desde el edificio. El Mintur confirma que los hechos ocurridos no están vinculados con el artista urbano Tekashi. En estos momentos, el cantante continúa su visita privada en el país, indicó una nota oficial, y asegura que dos personas ajenas al cantante, uno de ellos fingiendo ser él de forma irrespetuosa y con claros fines de provocación, lanzaron billetes hacia la población. En Estados Unidos, el rapero Tekashi fue acusado de abuso sexual de menores, fue arrestado por posesión de armas, conspiración para la comisión de delitos como tráfico de drogas, robo a mano armada, violencia y crímenes con armas de fuego. También estuvo vinculado a una pandilla dedicada al tráfico de drogas en Nueva York. La información del Mintur señala que el incidente en La Habana ocurrió debido a la visita privada del rapero y confirma que el cantante y compositor estadounidense se hospeda en el Grand Packard. En otra noticia, la embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a alertar a los cubanos sobre posibles estafas en el proceso para obtener parol humanitario, anunciado en enero para migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. A través de un mensaje publicado el jueves en Twitter, la representación diplomática recordó que el acceso al proceso de parol es gratuito. Ni el partidario con sede en Estados Unidos ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Es una estafa si te piden dinero, subraya el mensaje. La sede diplomática también alertó: no le deben creer las mentiras a contrabandistas. Intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos resultará en procesos de expulsión y perderán la posibilidad de participar en este programa exitoso, el parol humanitario. En Venezuela, las primarias de la oposición ya tienen fecha, el 22 de octubre. Venezolanos consultados por Radio Televisión Martí creen que si se organiza la oposición pudiera vencer al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Desde Caracas, Cruzmila Ramos con este informe.
Comenzó formalmente la carrera de la oposición para las elecciones presidenciales. El 22 de octubre serán las primarias que arrojarán un candidato unitario para las presidenciales de 2024. Analistas ven con optimismo esta estrategia para lograr un cambio. Esto opinan algunos venezolanos sobre la posibilidad de ganar las elecciones en el 2024.
Sí, sí, creo que eso se pueda ganar.
¿Por qué?
Porque al unificarse y tener un solo candidato, tenemos más probabilidades de llegar al fin.
Y se puede, para ver si cambiamos este gobierno, para que haya mejoras en el país y avancemos todo un futuro mejor.
Porque en la unión está la fuerza y si todos se unen, podemos lograr.
Consideran que una eventual derrota de Maduro en las urnas en 2024 pasa primero por respetar el resultado de estas primarias.
Es muy incierto, como también lo es la política nacional venezolana. Lo que sí deben hacer ellos es respetar los resultados que el pueblo venezolano dicte si sale a votar en estas elecciones primarias. Ellos están conscientes que el pueblo saldrá y lo que el pueblo decida lo deben respetar.
Considero que sí lo deberían respetar, ya que así, unidos, vencemos al gobierno y avanzamos a un mejor porvenir.
Deberían respetarlo porque en el pasado, cuando no han respetado, hemos perdido contundentemente.
Desde que la oposición asomó la posibilidad de unas primarias, el régimen ha intentado boicotear con su discurso una posible unidad opositora, el mismo método que le ha resultado efectivo en comicios pasados.
Desde Caracas, Venezuela, para Radio y Televisión Martí, Cruzmila Ramos.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos.
Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que los invita como siempre a la acción por el cambio de sistema, que es lo único que tiene sentido en nuestro país en este momento. Especialmente cuando nos paramos a reflexionar sobre la inmensa dimensión del sufrimiento humano que ha causado esta dictadura y que está causando en este momento. La cantidad de familias que no tienen cómo conseguir lo mínimo, lo básico, para que sus hijos coman todos los días, para que sus viejitos, sus ancianitos, vayan a dormir con algo en las barrigas. Esto es una consecuencia directa de la corrupción, de la desidia, de la negligencia de la dictadura. Y por supuesto, estos son obviedades, pero no quiero comenzar el programa sin reconocer el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento de la mayor parte de las familias cubanas en este momento para sobrevivir día a día, para llegar al final de la semana, para llegar al final del mes. Y justamente por eso es que la única salida que tenemos a esta profunda crisis en la que estamos viviendo, más allá de las salidas individuales, ¿no? Uno siempre puede intentar escapar del país. Pero la única salida que tenemos como nación, todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera, es hacer algo para que cambie el sistema que nos oprime y que nos ha mantenido en este sufrimiento por 64 años. Yo quisiera comentar con ustedes en el programa de hoy algo que tuvo lugar durante esta semana que acaba de pasar, específicamente el lunes de esta semana pasada. Nos reunimos un grupo de cubanoamericanos, de cubanos que viven hace muchos años en los Estados Unidos y de algunos cubanos, con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el señor Mayorkas, este es su apellido, el secretario de Seguridad Nacional, para que entendamos de qué estamos hablando en inglés, es la Secretaría de Homeland Security, que vela, como si fuera un ministerio, por la seguridad del territorio nacional y de la nación en general en los Estados Unidos. Este departamento es el departamento que habilitó, por ejemplo, este programa de parol humanitario, mediante el cual muchos cubanos, o también haitianos, venezolanos y nicaragüenses, pueden ahora, a través de una aplicación, si cuentan con una persona en los Estados Unidos que los pueda patrocinar y demostrar que tienes recursos para tenerlos durante 2 años, para que puedan acceder o llegar a los Estados Unidos con una visa y estar viviendo y trabajando en los Estados Unidos por un periodo de 2 años. Yo no quiero entrar en detalles sobre el programa porque me imagino que ya todos los que nos están escuchando en este momento saben del programa, saben en qué consisten, saben que hay varios estados de los Estados Unidos que están demandando a la administración por el programa, saben también que el sur de la Florida puede que haya un programa que permita que algunas de estas personas o las personas que son beneficiarias de este parol, cuando lleguen a los Estados Unidos, reciban algún tipo de ayudas. Mi punto no es ese. Por supuesto, en esa reunión con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, muchos dijimos que era positivo, y esta es mi opinión, es positivo, que exista una vía para las, o que exista una vía más para las personas, para algunas personas, para las que puedan beneficiarse de esta, para llegar a los Estados Unidos de manera legal y de manera segura, sobre todo cuando sabemos la inmensa cantidad de cubanos que han sufrido vejaciones, maltratos, secuestros, hambre, quién sabe cuántos peligros. Al caminar desde Nicaragua, desde Managua hasta la frontera sur de los Estados Unidos, en ese trayecto, en ese viaje, en manos de coyotes y de traficantes de seres humanos, hay también muchos cubanos que han desaparecido o han perdido la vida. Y en todos ellos también estamos pensando cuando creemos, o yo creo, que es en general positivo que haya otra vía para que algunos, no todos, pero algunos, al menos algunos, puedan beneficiarse. Ahora, ¿en qué sí fuimos muy claros? ¿En qué sí fui muy clara con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? En primer lugar, sí es positivo que haya una vía, pero esta no es una solución al problema cíclico de las crisis migratorias generadas por la dictadura cubana, simplemente porque la dictadura cubana es el problema, no las leyes norteamericanas. Y si queremos ir específicamente a los programas que puede tener la administración de los Estados Unidos, hay uno que deben hace mucho tiempo, y es el programa de refugiados políticos. Porque muchos cubanos que son actualmente perseguidos por la dictadura, que son reprimidos, que están bajo amenaza de ir a prisión o peor, o cubanos incluso que salieron por esta persecución y están en Centroamérica, en algún lugar del continente, varados, con una situación muy difícil, muchos de estos cubanos nunca van a tener un patrocinador en los Estados Unidos, una compañía que les pague el viaje o les pague o se responsabilice de ellos por 2 años. Necesitan refugio político, necesitan este programa de refugiados políticos que solía tener los Estados Unidos, que lo tiene con muchos otros países y que en el caso de Cuba se mantiene suspendido. Así que esa fue una de las solicitudes muy concretas, de los puntos muy específicos que al menos yo mencioné en esa reunión con el secretario de Seguridad Nacional. También mencioné el hecho de que, así como saludaba que el secretario viniera a la ciudad de Miami a escuchar a cubanos americanos y a cubanos, en ese salón faltaban otras voces, ¿no? Como la voz, por ejemplo, de Ramón Saúl Sánchez, que ha estado tanto tiempo trabajando y ayudando a los balseros cubanos y que no fue invitado a esa reunión. Pero mi punto fundamental fue, por supuesto, la raíz del problema. Y también otros cubanos que allí estaban lo mencionaron. Y es que mientras Estados Unidos no decida extenderle la mano al pueblo cubano y no a la dictadura cubana, van a seguir ocurriendo estas crisis cíclicas. En el último año y medio, el 3% de la población cubana cruzó la frontera sur de los Estados Unidos. Y eso es, señores, 343,000 cubanos. Y esos son los cubanos que fueron registrados. O sea, los que pasaron por un punto de control. No sabemos cuántos entraron sin ser registrados. No sabemos cuántos han perdido la vida en el mar en este último año. Sabemos que muchos. O intentando llegar a los Estados Unidos y han sido devueltos o se han perdido en el mar para siempre. No sabemos cuántos cubanos han podido llegar a los Estados Unidos o han salido de la isla por cualquier vía posible, ya sea para Serbia o para Guyana, escapando de esa dictadura. Y el impacto que esto tiene para nuestra nación, lo que significa para el futuro de Cuba que las personas más jóvenes, las personas más activas, los que pueden trabajar, estén escapando, estemos escapando de aquella prisión, las consecuencias que va a tener, las consecuencias que tiene para la población cubana en este momento. Y lo peor, como el régimen cubano utiliza eso, primero lo genera, porque recordemos que fue la dictadura cubana en coordinación con la dictadura nicaragüense quien comenzó esta crisis, y esta fue la operación en la cual Daniel Ortega quitó la restricción de visa y por tanto se abrió un camino para que los cubanos pudieran llegar a Centroamérica y desde ahí llegar a los Estados Unidos. Y en segundo lugar, aquel factor por el que empezamos el programa de hoy, ¿no? La miseria y la represión reinantes en Cuba, que simplemente hacen imposible o prácticamente imposible la vida en el país y que son totalmente generadas por la dictadura cubana y que son consecuencias de que Díaz-Canel esté en el poder, de que Raúl Castro todavía esté en el poder, de que el grupo de generales mafiosos que está en Cuba esté en el poder y, por tanto, no permita al pueblo cubano, a la nación cubana, a los jóvenes cubanos, a los profesionales cubanos, a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, echar para adelante el país, simplemente porque no tienen derechos para hacerlo, porque no pueden poner una empresa privada, porque no pueden decidir el lugar donde van a trabajar, porque no se les paga en relación con el valor de su salario, por todas las razones que los cubanos sabemos y que yo no tengo que extenderme aquí. Mi punto es que hasta que la comunidad internacional, y en este caso los Estados Unidos, no decida acompañar al pueblo cubano en su determinación de cambiar el sistema, y fue una determinación que escuchamos alto y claro el 11 de julio del 2021, pero que también ha estado reinando durante el último año en las más de 3.000 protestas públicas que han ocurrido en nuestro país, mientras la comunidad internacional no esté lista para acompañarnos en este camino, no para resolvernos el problema, pero al menos para no ayudar a la dictadura. Mientras eso no pase, seguirá habiendo crisis migratorias gigantes. Los cubanos continuarán intentando escapar de esa prisión, y la dictadura cubana lo seguirá utilizando como una estrategia para presionar a los Estados Unidos. Por eso quiero contarles que en esta reunión mi punto principal fue ¿por qué la Oficina de Seguridad Nacional, el Ministerio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Homeland Security, dirigido por el señor Mayorkas, se ha sentado a hablar con el Ministerio del Interior cubano, una entidad que, como hemos dicho en otros momentos, está sancionada por el mismo gobierno de los Estados Unidos por criminales? ¿Por qué concederles a los criminales cubanos lo que ellos quieren? ¿Por qué someterse al chantaje migratorio cuando esto lo único que hace es fortalecer a la dictadura? Por tanto, nuestra petición allí fue la misma de la carta de la que conversamos la semana pasada, que ya está firmada por alrededor de 2.000 organizaciones e individuos de las organizaciones cívicas cubanas, de la oposición, del exilio, muchos de ellos residentes en los Estados Unidos, o sea, votantes en los Estados Unidos, que le están diciendo al presidente de los Estados Unidos: paren las concesiones a la dictadura. Ese fue el centro de nuestra conversación. Tengo que decirles que no tuve respuesta del secretario de Seguridad Nacional, excepto que revisaría lo que le estaba diciendo. Yo le pedí directamente que entregara la carta que nosotros entregamos la semana pasada de manera física, o sea, por correo postal, pero que él entregara la carta a la Casa Blanca. Espero que la haga llegar a la Casa Blanca, y seguiremos insistiendo en que al menos nos den una respuesta, porque lo que no tiene sentido ni para los cubanos ni para el pueblo norteamericano es que el gobierno de los Estados Unidos se someta a este chantaje. Algo muy importante que también compartí con el secretario Mayorkas es el hecho de que esta táctica que todos vimos y que nosotros, debo decir, denunciamos desde mucho antes, esta es la segunda reunión de este tipo que el secretario de Seguridad Nacional tiene con cubanoamericanos y cubanos en el sur de la Florida. Yo estuve en la anterior y en esa reunión anterior yo personalmente le entregué los números de balseros que estaban llegando, estamos hablando de agosto del año 21, que estaban llegando a las costas o que habían sido interceptados en el mar, y de cubanos que estaban, que habían sido encontrados cruzando la frontera sur. Ya en ese momento los números estaban subiendo. Por tanto, nosotros alertamos y fuimos muy específicos en alertar sobre la siguiente estrategia de la dictadura, que era precisamente crear una crisis migratoria. Por supuesto, no teníamos idea de las dimensiones a las que iba a llegar esa crisis migratoria, que ha sido la más grande en la historia de Cuba comunista, superando al Mariel, superando a la crisis de los balseros, con el 3% de la población cubana escapando del país o entrando a los Estados Unidos. En realidad, muchos más cubanos han escapado del país en el último año. Y tengo que decir que en ese momento no se nos escuchó. O si se nos escuchó, no se actuó en consecuencia. Por tanto, esta vez nosotros volvimos a poner sobre la mesa lo que creemos que debe ser la política de los Estados Unidos hacia la isla, que no es sentarse con el Ministerio del Interior cubano, es presionar a los mafiosos que están en el poder en Cuba para que tengan que someterse al pedido del pueblo cubano, para que tengan que someterse a la voluntad de cambio del pueblo cubano. Y Estados Unidos tiene muchas herramientas que puede usar, como las tienen otros en la comunidad internacional. Es obvio que la dictadura cubana está usando estas conversaciones para tratar de que el gobierno de Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Cuba no solamente, o sea, no Cuba, el régimen cubano no solamente debe permanecer en esa lista porque tiene al día de hoy terroristas que están involucrados en el asesinato de ciudadanos de las Américas, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y por tanto tiene de sobra razones para estar en esa lista, sino que se deben aplicar todas las medidas que van con esa categoría. Los nuevos oligarcas cubanos, o no tan nuevos, desde Ramiro Valdés hasta Álvarez Casa, hasta Díaz-Canel, hasta la familia López Callejas, ninguno de ellos, por supuesto, tampoco los Castro, deberían ser capaces de mover un solo centavo en el sistema financiero internacional, porque son criminales, porque son corruptos, además de que de porque son asesinos o porque algunos de ellos son asesinos, ¿no? Además de sus crímenes de lesa humanidad, son corruptos y ese dinero viene de la corrupción, ya sea robado al pueblo cubano o sea de sus actividades criminales en el resto del continente. Y por tanto, todas las medidas que vienen con el hecho de ser un Estado secuestrado, los cubanos no están patrocinando el terrorismo, son los mafiosos que están en el poder en Cuba quienes lo están haciendo. Y la categoría que es ser un Estado patrocinador de terrorismo y todas las medidas que se deben implementar para frenar ese patrocinio deben ser implementadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y sería muy lamentable para el pueblo cubano, pero sobre todo para el pueblo norteamericano, que la administración de los Estados Unidos terminara sacando a los mafiosos cubanos de esa lista. Y sobre todo para el pueblo norteamericano, ¿por qué? Porque la única carta, o por lo menos la carta preferida de los Castro y del G2 cubano a la hora de lidiar con los Estados Unidos, es la carta de amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso es el secretario de Seguridad Nacional que viene a hablar con cubanos y cubanoamericanos. Porque saben que lo que el régimen significa es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esa carta es la que usan una y otra vez. Y es lamentable, es trágico, podría ser cómplice con un régimen enemigo el seguir permitiéndole a la dictadura cubana que ponga las reglas del juego, seguir jugando con las cartas que la dictadura cubana trae a la mesa, que siempre son amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya sea una crisis migratoria de cientos de miles de personas o ya sea el estrechar relaciones militares, diplomáticas, comunicacionales con el régimen de Vladimir Putin. Así se lo dije al secretario de Seguridad Nacional. Espero que esta vez sí nos escuchen. Realmente, voy a corregir esto, tengo pocas esperanzas de que lo que nosotros hemos dicho, de los hechos que hemos traído a la mesa, cambien la postura de mayor acercamiento a los mafiosos que están en el poder en Cuba por parte de la administración. Pero seguiremos insistiendo no solamente porque es lo mejor y porque está basado en los hechos y porque ayuda al pueblo norteamericano, sino porque es esencial para el pueblo cubano que la comunidad internacional, y Estados Unidos forma parte de esa comunidad internacional, comience al menos a dejar de ayudar a la dictadura cubana. Y hay muchas cosas que se han hecho desde Estados Unidos y desde otros lugares para frenar esta ayuda directa a los criminales que están en el poder. Pero es muy importante que actores que representan democracias, como es los Estados Unidos, como es la Unión Europea, como son otros países en la región y en el mundo, comiencen a extender su mano solidaria al pueblo cubano, a condenar los crímenes y a apoyar elecciones libres en nuestro país, apoyar las condiciones de derecho básicas para ir a un plebiscito vinculante, condiciones como el fin de la represión, la libertad de los presos políticos, el tener acceso a los medios, la libertad económica, el poder entrar y salir libremente del país, condiciones básicas para que como cubanos podamos cambiar el sistema y tener elecciones libres, justas y plurales. Eso es lo que debería estar haciendo Estados Unidos, porque eso es lo único que significaría apoyar nuestra soberanía nacional. No hacerlo o involucrarse en una relación que apoye a la dictadura cubana de alguna manera es un atentado contra la soberanía nacional cubana, porque la soberanía nacional cubana está secuestrada por un grupo de mafiosos en el poder. Y lo que deberían hacer las democracias del mundo es apoyar al pueblo cubano para recuperar nuestra soberanía. Eso es lo que seguiremos insistiendo, no solo con Estados Unidos, con el resto de las democracias de la región, con la Unión Europea, con todos los organismos internacionales. Y esa batalla nos corresponde sobre todo a los cubanos que están fuera de la isla. A los que están dentro, bueno, pues corresponde continuar movilizados y saber que tienen el apoyo de la mayor parte de la nación cubana que vive fuera de la isla. Por ahora se acaba mi tiempo de programa, pero nos volvemos a ver la próxima semana.
Radio Martí.